Les habla Ernesto León. A continuación, quiero compartir con ustedes una conversación, una entrevista editada con la conocida artista venezolana Gloria Fiallo, quien nos visita aquí en los Estados Unidos. La conversación se desarrolla de una manera en donde Gloria habla un poco sobre quién es ella, su trayectoria. Luego nos cuenta un poco sobre la concepción de su trabajo en los últimos años. Después nos describe algunas obras al final de esta conversación. Y entre ideas también compartimos algo de música de Toña la Negra, también de María Luisa Landín. Compartimos también un fragmento de la pieza Amapola, interpretada por Rosa León, y al final una pieza que se titula La Línea, de Lila Down, en donde nos relata el tema de las maquiladoras y el abuso laboral en el mundo de la mujer centroamericana.
Yo nací en San Cristóbal, Venezuela, que está muy cercana a la frontera colombiana. Hice estudios de arquitectura en la Universidad de los Andes de Bogotá y me gradué en el año 1976. Obtuve título de arquitecto. Comencé a hacer trabajos de arquitectura para el Metro de Caracas, en fin, ya en el año 90 me fui a Florencia, hice unos cursos de arte y ya decidí desde ese momento dedicarme de lleno a la producción artística. En el año 90. Y desde entonces me he dedicado de lleno al desarrollo de mi trabajo artístico. Comencé siendo grabadora, hice mis primeros cursos grabados en la Escuela Libre Cristóbal Rojas, porque sentía con mucha necesidad de trabajar con la textura. Y empecé a hacer trabajo de grabado, en el cual estuve trabajando como hasta el año 95. Ya ante la imposibilidad de hacer trabajos más grandes debido a la técnica, las prensas que teníamos, empecé a hacer trabajo ya de pintura. Sí, el grabado se convirtió prácticamente en mi pintura, porque una plancha de grabado la llevé a grandes formatos convirtiéndose en lo que es pintura. Luego la plancha ya resuelta, hecha, la trabajé con tintas, con óleo, y se convirtió en lo que fue mi pintura, digamos, de textura por muchos años.
¿Y en relación a los temas de tu trabajo?
Siempre he desarrollado un tema muy sobre lo masculino y sobre lo femenino. Siempre he querido mostrar lo femenino y lo masculino en un mismo plano, en una misma lectura, sin que se privilegie a ninguno de los dos, tanto al sexo masculino como al sexo femenino, porque básicamente hasta ahora estaba privilegiado todo lo que se refiere a lo masculino. Bueno, hay trabajos en donde muestro trabajos sobre lo masculino como algo placentero, al igual que lo femenino, mostrando, digamos, las partes más sexuales de ambos géneros, y mostrando, yo diría que la parte del regocijo. Pero tengo una producción que es la que vino un poco más adelante, en donde ya cambié la técnica, ya se simplificó muchísimo, empecé a usar elementos, siempre he usado los elementos de uso cotidiano, como son papeles de desecho, papeles tapiz, periódicos, revistas.
Pero también abordas otros temas.
Más adelante hice una serie de trabajos sobre la violencia sobre la mujer, sobre el maltrato femenino, sobre la negación del placer, sobre los conceptos que se nos han impuesto de lo que debe ser una mujer, siempre esa visión masculina que desarrolló la sociedad y que nosotras teníamos que responder a esa visión. Yo siento que afortunadamente ya hoy en día estamos viéndonos a nosotros mismos de nuestra propia perspectiva.
Amapola, amapola, será siempre mi alma tuya sola. Yo te quiero, amada niña mía, igual que ama la flor la luz del día. Amapola, lindísima amapola, no seas tan ingrata y amame.
Yo no diría que soy una luchadora de los derechos de la mujer, yo diría que soy una luchadora en pro de lo femenino, porque los derechos de la mujer a veces suena un poco como un tema, diría yo, como una frase que ya no tiene mucho sentido, ¿no? Yo siento que los derechos de la mujer son simplemente los derechos del ser humano, no son derechos de la mujer, es el derecho intrínseco del ser humano. Y ya los derechos, digamos, por los que se ha estado luchando son básicamente esos derechos. Hoy en día ya lo femenino y lo masculino tiene, todos sabemos que tenemos los mismos derechos, que existe unas diferencias que son biológicas, sobre todo en el caso de la maternidad, ¿no? Que debido a eso se ha creado toda esa situación en que la mujer ha tenido que permanecer en su casa, ha vivido una dominación, no ha podido acceder al trabajo, a la educación, y se le ha creado todo ese contorno de, digamos, de mediatización, de dejarla en un sitio que no solamente le corresponde a la mujer, porque también el hombre puede realizar ese trabajo de labores domésticas, de estar en la casa, de cuidar a los niños. Yo a veces no uso la palabra del hombre porque parece discriminatorio, uso la violencia sobre la mujer de parte de la sociedad, ¿no? Básicamente. Yo creo que en el fondo casi todas las mujeres de alguna u otra forma tocamos algo estos temas, porque forma parte de nuestra cotidianidad, en mayor o menor, digamos, intensidad, pero sí creo que básicamente cuando hablamos del arte femenino, por ponerle algún título, siempre se toca ese tema. Ya sea en el uso de la técnica, los materiales, el tema, en fin, siempre hay algo que identifica que hay algo femenino. Yo creo que es por esa condición. Bueno, aquí existe una obra que se llama Mujer Sentada, que se ve muy claramente, y en otra obra que se llama Femenino, ¿no? Pero yo siempre lo mostré un poquito poético, pero ese tipo de poética para alguna gente no le llegó, entonces hubo reacciones bastante negativas en algunos casos. Bueno, ofensas hacia mi persona, por ejemplo, que hay solamente dos tipos de mujeres. Hay dos tipos, que son las prostitutas y las prostitutas, o sea, como que si no hubiese otro tipo de mujer, ¿no? Ese tipo de comentarios, y comentarios tontos como, por ejemplo, oye, yo compro esta obra, pero tápale esa parte, tápale. Que bueno, en el fin, eso me gustó mucho, porque siempre me ha gustado, porque hay una reacción, por lo menos la gente no se queda impasible al ver una obra, ¿no?
Entonces, ¿qué es lo que más deseas en una de tus obras?
Quiero una obra en donde se diga algo, se haga algo, se sienta algo y conmueva algo. No me la he planteado nunca como didáctico, no, ese tema no lo he abordado realmente. El hombre, yo siento que siempre está educado más liberalmente hacia toda la parte de la sexualidad, y por supuesto a ellos les encanta, no, para ellos no hay conflicto, básicamente.
Qué manera de amar tan terrible, y ya no es posible cambiar lo que soy. Muchas veces quisiera olvidarte y no puedo dejar de adorarte. Una angustia clavada al recuerdo me hiera el cerebro y pierdo la fe. Sé que nada espero, pero yo te quiero sin saber por qué. Que llena mi alma entera, es ternura y coraje, como si yo tuviera enferma la razón. Este amor salvaje, es ansia fuerte y loca de estrecharte en mis brazos y de morder tu boca con desesperación. Luché por olvidarte, por vencer mi destino, y caí al remolino de la fatalidad. Este amor salvaje me causará la muerte, pero me importa poco si volveré a quererte allá en la eternidad. olvidarte. Por vencer mi destino y caí al remolino de la fatalidad. Este amor salvaje me causará la muerte, pero me importa poco si volveré a quererte allá, allá en la eternidad.
Gloria, sabemos que has emprendido luchas a favor de los derechos de los artistas en Venezuela. ¿Nos podrías hablar de uno de estos ejemplos?
Ah, sí. Esto fue en el año 2000. Yo presenté una obra a la Bienal al Salón Aragua, que era una obra bastante contundente. Es una obra sobre un niño que dejaron morir de hambre. El Salón Aragua es un salón que ha tenido ya cerca de 30 años de estarse editando todos los años. Es un salón que siempre ha sido por jurado, y hay jurados que son quienes deciden qué obras se ven y qué obras no se ven. Esto ha ocasionado siempre, por supuesto, mucha confrontación, mucha lucha, porque hemos tenido una visión muy parcializada de lo que se hace en Venezuela, porque es la decisión de 4 o 5 personas, que lo que a ellos les parece bien o interesante o bueno es lo que se muestra. Pero de todas maneras es un salón que tiene gran importancia porque ha tenido muchos años, mucha tradición, y todos los artistas queremos participar allá porque tiene va un gran número de personas a verlo, y de críticos y de personas interesadas en el arte. Y la obra fue rechazada, y yo entiendo que ni siquiera se abrieron las cajas. Las iban empaquetadas, las cajas no se abrieron, me las devolvieron con un rechazo sin haberlas visto siquiera. Me pareció que realmente fue un atropello contra el artista, e intenté hablar en varias oportunidades con los curadores y con los directores del museo, y no me prestaron ningún tipo de ayuda, sino todo lo contrario, se solidarizaron inmediatamente con lo que había sido el jurado del salón. Emprendí una demanda de legal, una lucha para aclarar esto, porque se me llegó a decir que era mi palabra contra una de los jurados, y que ellos decían que no, que sí se había abierto, y yo emprendí un proceso judicial, el cual llegamos a un convenimiento. Pasaron 2 años entre todas las luchas, todo el proceso, ya se iba a hacer un embargo del museo para como cuestión legal. Y entonces nos entrevistamos con el gobernador del estado de Aragua, que era quien era el responsable del museo, y en vista de toda la situación que se presentó, y ya dado que estábamos muy cerca de tener un triunfo en el juicio, llegamos a un convenimiento en donde se aceptó que mis obras no habían sido abiertas debido a todos los peritajes que se hicieron, y ellos ofrecieron, nosotros demandamos por cierta cantidad de dinero, esa cantidad de dinero no la entregaron, y yo gané el juicio, me retribuyeron económicamente. Ese dinero fue donado a los niños con SIDA, a la asociación de personas mayores ya con SIDA, y a algunas partes al museo. La lucha no era por el dinero, la lucha era simplemente para crear condiciones apropiadas para los salones. En una de las cláusulas que yo logré obtener es que siempre tiene que haber un representante de un artista plástico en este salón. Cada vez que se haga una selección de obras debe haber un representante nuestro, de artista, que corrobore que el proceso se hace con toda transparencia. Se me decía que no debía hacerlo porque me echaba de enemigo a todos los críticos, a los curadores. Una periodista que realmente se solidarizó mucho y me iba a dar una página en el periódico. Llamamos a varios artistas y los artistas no quisieron opinar porque les daba temor a que se le ocasionara alguna represalia. Sin embargo, quienes sí se solidarizaron fueron algunos críticos y curadores, ¿no? Estuvieron muy dispuestos a defender mi punto. Bueno, yo lo primero que diría sería escribirles o hablar o aclarar su punto frente a quienes son los jurados o quienes son los directores de los museos, para que se subsane esto, se aclare y se responda. En el caso de no obtener ya ninguna tipo de respuesta a esto, yo diría que se debería emprender alguna acción legal, de manera que se vayan sanando todo lo que son los salones, su método de revisión, su método de selección, se hagan más democráticos, más participativos, y la gente se sienta con confianza para enviar.
Mira que me muero.
necesito mucho más de ti. Ven, que yo te prometo en mirar tus ojos ni besar tu boca. Necesito mucho más de ti. Y aunque yo no pueda ni mirar tus ojos ni besar tu boca, darás consuelo a este amor tan ciego como lo es mi amor. No, no me dejes sola, mira que me muero si no estoy contigo. Me desamparo, mira que me muero si te vas de mí. No me dejes sola, vuelve junto a mí. Hoy que necesito mucho más.
Gloria, ¿nos podrías hablar sobre la obra El silencio del vencido?
Bueno, esto es una señora que se dice que se ahorcó, o alguien decía que la ahorcaron, pues el marido, ¿no? Yo como quise mostrar es la obra es sobre la incapacidad que tenemos algunos seres humanos, tiene algunos seres humanos de sobrevivir en un mundo, en una sociedad en donde le están, digamos, maltratando constantemente. Por un lado, el maltrato de su pareja, y por otro lado, el maltrato de una sociedad que le dice que si no tiene una pareja, que si no está representada por alguien masculino, pues no es nadie. Esta persona, pues, lamentablemente pasó a... O la llevó ella, o la llevaron a esa circunstancia extrema donde ya no pudo decir nada, donde simplemente dejó de ser. Es una situación bastante dramática y que se ve con frecuencia mucho en nuestros países, ¿no? El suicidio.
Háblanos un poco de la obra donde retomas el tema de la desnutrición y la infancia.
Esta pieza fue la de la confrontación del Sarán Aragua, que fue rechazada sin haber sido vista. Este es un niño que dejaron morir de hambre, pues se murió de inanición, no fue encontrado muerto, pues, debido a desnutrición extrema y sin comida. ¿Cuándo? Eso es en uno de los barrios caraqueños. Eso fue en el año 2001. Yo me conmoví mucho porque cuando vi la foto realmente pareciera un animalito. Parecía un animalito, incluso en la obra ahí se muestra casi como si fuera un animalito, ¿no? En Venezuela tenemos, o en Latinoamérica en general, se dan muchas noticias de niños que mueren a diario, ya sean por bandas o asesinados o porque los dejan morir. Y me conmueve mucho porque vemos la noticia y ya nadie reacciona ante eso. Es una noticia que es casi diaria y tenemos una incapacidad total para hacer algo, resolver algo. Ya casi ni siquiera nos inmutamos ante ese tipo de noticias. Entonces hice esta obra como una reflexión sobre ese tema.
Tienes una obra que se llama Deseos y Verdades. A ver, cuéntanos un poquito sobre esto también.
Bueno, como el título lo dice, hablando un poquito de la técnica para explicar este trabajo, porque yo uso mucho papeles ya impresos, uso papeles de regalo, papeles que vienen en revistas, papeles que vienen en periódicos. Esto fue un papel de regalo que vi. sobre todo lo que son la belleza masculina, ¿no? Unos hombres muy bellos, muy formados, y arriba una mujer maltratada. Lo que quería decir con esto es que se nos impone una cantidad de códigos en donde la mujer se nos dice que debemos aguantar, que debemos aguantar, que debemos aguantar. Y pongo la belleza no solamente de ese hombre por bello físicamente, sino porque es bello, porque tiene dinero, porque tiene éxito. Y las mujeres en general nos educan para que busquemos un hombre que tenga todo eso, y no importa lo que aguantemos, no importa el maltrato, siempre se nos dice aguanta, que la vida es así, aguanta, que la mujer tiene que sobrevivir porque el hombre tiene una vida por fuera. Y esa fue mi reflexión sobre ese trabajo, ¿no? Es un trabajo que estuvo en la Bienal de Cuenca en el año 97, 96.
En esta pieza que estoy observando, vemos el órgano femenino de nuevo.
Lo femenino. Esta es una obra en donde, como otras, como La Mujer Sentada y otras que están allí, déjame ver si recuerdo qué otra obra es, Mujer Sentada y Águila Mano. Son trabajos en donde muestro el órgano, digamos, por decirlo de alguna manera, lo sexual femenino, en un nivel tal cual es, no tiene mayor alusiones. Son trabajos que son muy sencillos de ver y con una interpretación, por supuesto, de la persona que lo vea desde afuera, ¿no? Pero son trabajos donde muestra lo femenino simplemente sin ningún tipo de connotación de si es bueno, si es malo, si va a producir algo, simplemente lo femenino.
Aquí observamos una pieza que tiene como dos partes, ¿verdad?
Sí, bueno, esto es un díptico. Yo trabajo mucho dentro de mi técnica, uso mucho el díptico, ¿no? Siempre creo como un contraste entre un claro y un oscuro. Yo creo que eso básicamente es una cuestión casi que estética, o que viene el grabado, en donde se trabaja con tinta una por una y luego produce un color, ¿no? Yo siempre pongo elementos que son de luz y de opaco, o de blanco y negro, de contraste, en fin. Este trabajo se relaciona con los deseos que tenemos las mujeres de realizar nuestra propia sexualidad y con la sociedad y la religión que nos está diciendo y nos está negando ese derecho. Esa obra es básicamente esa. Entonces tiene, por supuesto, la cruz, que es un elemento cristiano, tiene la imagen de una santa y la imagen de una mujer de una revista, digamos, porno, donde ella está mostrando su cuerpo en su en toda su totalidad, pues, en su deseo, en su placer. Para mi trabajo se puede revisar la página www.gloriafiallo.com, www.gloriafiallo.com.
De Ernesto León, y es importante señalar que el único objeto que persigue una producción como esta es de carácter educativo, de compartir las ideas de los artistas venezolanos. Les repito, un proyecto sin fines de lucro. Gracias a todos aquellos artistas que mencionamos a través de sus interpretaciones musicales.